Hemos tenido una semana con foco en educación sexual integral, con varias personas invitadas que han trabajado años, décadas en el tema, que nos han dejado muchas reflexiones, información, un estado de situación de Uruguay en este momento. Hablamos con Vale Amarillo, que nos ha acompañado durante toda la semana para, de alguna manera, resumir lo que pueden encontrar, obviamente, en cada uno de sus contenidos en notoquennada.uy.
Bien. Bueno, creo que una de las cosas que quedó bastante claro es que Uruguay tiene un marco legal que respalda la implementación de programas y currículos de educación integral en sexualidad. Además de tenerlo incluido dentro de la Ley General de Educación del año 2008, también está contemplado en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2008 también, que es la 18.426, y está incluido dentro en la reglamentación de ANEP, en el Programa de Educación Sexual de 2006. Una frase que dijo dijo Sara ayer, que me resultó interesante.
Sara
que
Soria,
dijo,
subdirectora Sara del Liceo Barros Blancos y muchos años, profe de biología, muchos años trabajando en el tema.
Dijo, una normativa que es muy robusta, pero que en el territorio se diluye, ¿no? Entonces, también, algo de eso también habló Pablo López cuando dijo que capaz que el tema de que no haya una ley exclusiva de educación sexual integral, que por ejemplo Argentina sí tiene. Igual, ahora obviamente hay una situación bastante diferente a lo que capaz que estaba cuando se pensó esa ley. Da como un margen de cierta flexibilidad para de repente pensar en cómo se implementan los programas. Y en realidad, por ejemplo, también hay que decir que en los últimos 5 años lo que pasó es que el programa no está en funcionamiento, se cayó la figura del coordinador del programa de educación sexual, que era Diego Rossi, que también lo tuvimos ayer hablando acá, por lo que podemos inferir es que en estos 5 años lo que no se le dio fue prioridad, o no hubo foco en este tema en estos años. Que Uruguay venía remontando o generando avances en la materia de educación sexual, y en estos últimos 5 años hubo como un estancamiento, o una palabra que se usó es desaceleramiento.
Que también tuvo un punto que se marcó aquí, que era consecuencia de no haber afirmado esa figura del coordinador, claro, y el programa institucionalmente, ¿no? Sí. Con un concurso para el coordinador, con una estructura institucional que no fuera tan sencillo dejarla de costado.
Como una fragilidad.
Claro, ¿no? Porque como que estaba ahí, pero estaba ahí, si estaba y si no estaba, bueno, no era institucionalmente algo que se pudiera decir que se sacó.
Claro, ¿no? Pero también fue importante también hablar de esto, de que no es que hubo una embestida deliberada contra la educación sexual, que a veces puede quedar como pintoresco eso de decir vienen en contra de la educación sexual, porque de hecho como contrapartida hay un documento que se mencionó varias veces en las rondas, que fue publicado el año pasado por la ANEP, que son orientaciones para el abordaje de educación sexual en todos los subsistemas de la educación. El documento, creo que hay consenso de que está muy bien hecho, que es de calidad, y que bueno, que esto para mí lo que da es como un respaldo institucional para que efectivamente, de haber una voluntad política o una voluntad de quienes tienen poder de decisión en esto, se puedan implementar planes de calidad.
Está claro que quien está en contra y va a ir por una embestida contra la educación sexual integral no va a sacar documento, que para todos los técnicos es un buen documento. Nada más que lo dejaron medio bajo cuerda así porque no ponían énfasis tampoco.
No, claro, pero sí algo que en esta encuesta de Naciones Unidas, algo que hay consenso en la región es que para poder implementar planes de educación sexual es necesario un apoyo político. Entonces a veces el no ponerle énfasis es prácticamente el mismo efecto que ir en contra, ¿no? Okay. No, capaz que no hay una cuestión ideológica de decir esto no, a mis hijos no los toquen y toda esa cosa, que capaz que suena como más como bullicioso, pero sí a los efectos terminó sucediendo algo medio parecido. Y en esto de lo de contenidos de calidad, eso fue una frase que Diego Rossi dijo ayer, ¿no? No es cualquier educación sexual, no es un taller aislado, son contenidos de calidad que hay. Hay evidencia al respecto, hay material, hay orientaciones técnicas elaboradas con técnicos que saben mucho de esto. Entonces, en realidad, hay como herramientas en los cuales los sistemas de salud los sistemas educativos podrían implementar estos planes. Lo que sí, obviamente, una gran carencia, esto ya salía en la encuesta del 2017 del programa de educación sexual, sale también en estos trabajos publicados recientemente, es la carencia en la formación docente, ¿no? Que por ejemplo, esta encuesta, que fue hecha en 2023, resaltaba que Uruguay era el único país que tenía en ese momento formación en educación sexual en la etapa de pregrado. Pero en 2024, o sea, un año después de que se realiza esta encuesta, se quita el seminario de educación sexual de magisterio. Entonces, por ejemplo, quienes egresan de magisterio con estos programas actuales no tienen esta formación.
¿Qué? Hoy no hay formación pública, no, oficial.
No, y no está el programa de educación sexual, que de hecho si uno da clic al link del programa de educación sexual, la página está caída. Que eso a mí me resultó como una contradicción en el documento que lanza la ANEP el año pasado.
Claro.
La primer referencia que da para estos profesores o estas maestras que querían implementar, el primer link de material sugerido que da es el link al programa de educación sexual. Uno entra a ese link y está caído.
Un autohackeo.
Exactamente. Entonces, no hay posibilidad de formarse a nivel público. Algo que dijeron Sara Soria y Diego Rossi ayer es que tampoco es que esa formación era contundente. Era un seminario que creo que dijeron era de 30 horas, y ellos creen que para quienes tienes que estar trabajando en estas áreas tiene que haber por lo menos una formación de unas mínimo 120 horas. Entonces, en realidad tampoco es que era mucho, pero ahora tampoco, no hay ni siquiera esas 30 horas.
Y esto queda en manos de instituciones privadas, tuvimos aquí algunas.
Ayer, el jueves, sí. El miércoles estuvo acá Patricia Pibel como representante de los formadores en educación sexual de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Sara Soria también es formadora de docentes allí, de educadores, y estuvo Rubén Campero por Sexur. Hay otras instituciones, está CESEX también, que también forma educadores sexuales, y es una de las cosas que decían como buen dato a tener en cuenta es que no solamente se acercan docentes o gente del rubro de la docencia o de la psicología o de la salud, sino que también se arrimaba gente del área social, por ejemplo, ¿no? Y ahí capaz que también entra esto que también mencionamos, lo de la importancia de la educación sexual fuera de la escuela y en otros ámbitos del territorio donde se puede hacer un buen abordaje para las infancias y las adolescencias, ¿no? En realidad, también otros temas que me parecieron como pertinentes, porque hablamos mucho o hicimos mucho foco sobre el ámbito educativo quizás público, pero también dejaron notar que hay obviamente una brecha entre lo que pasa en Montevideo Interior, y eso es como, bueno, eso parece ser medio que se da no solo en lo educativo, ¿no? Pero si estamos pensando en estudiantes que quizás nunca tuvieron instancias adecuadas de educación sexual, podemos pensar que capaz que en la situación en un lugar más alejado, más un medio rural, pensemos que esa situación debe ser aún mucho más acentuada. Lo mismo también puede haber una brecha entre lo público y privado, porque en realidad los colegios privados quizás pueden tomar la determinación de poner este tipo de contenidos como dentro de sus prioridades y quizás tienen recursos.
O al revés. Algunos colegios privados, sí, la tendencia o la religión, pueden sacarlos.
Puede ser absolutamente contundente la negativa hacia contenido de educación sexual, pero bueno, puede suceder, y de hecho lo que contaron es que hubo un concurso de buenas prácticas en educación sexual, en los tres, en educación en primaria, secundaria, creo que UTU también, y quienes se presentaron por el lado de primaria para el concurso de estas buenas prácticas, no hubo propuestas de educación pública. Solamente se presentaron en este concurso instituciones privadas. Entonces, bueno, capaz que también ahí también se nos está dando una brecha de acceso a esta información entre lo público y lo privado. Bien, otra cosa que se dijo, y esto también lo hemos dicho desde las primeras columnas allá por el 2022, es la evidencia que hay al respecto del beneficio de la educación sexual integral desde etapas precoces. Capaz que cuando pensamos, esto también se dijo, ¿no? El tema de la educación sexual, y el documento de la ANEP lo dice claramente, que la educación sexual es gradual y acorde a la edad, porque en esta falsa idea de que le van a dar ideas a mis hijos o los van a incentivar a que tengan relaciones sexuales a temprana edad, como una cosa muy estereotipada de que la educación sexual es básicamente enseñar prácticas sexuales, lo que demuestra la evidencia es todo lo contrario. ¿No? Ni que hablar que cuando hablamos de educación sexual en etapas preescolares o escolares muy chiquitos, va mucho más por el tema del autocuidado, de la prevención del abuso, de la prevención de situaciones de violencia, que creo que nadie puede estar en desacuerdo, que eso es algo que todos queremos que no suceda. Pero además, la evidencia sostiene, por ejemplo, en estas ideas de que mis hijos van a salir corriendo a tener relaciones sexuales después de un taller de educación sexual, lo que muestra la evidencia es que no, que sucede lo contrario, que en general retrasan el inicio de la actividad sexual con otras personas, que tienen una conducta mucho más responsable en cuanto a la incorporación de métodos anticonceptivos, a métodos de barrera, a la prevención de la violencia en relaciones, la promoción de relaciones igualitarias. Surge también en estas discusiones el tema cómo es el abordaje o la autocrítica del lugar que le damos al rol de los varones en este tipo de vínculos, algo que parecería broma con el tema del oportunismo involuntario, pero justo surge toda esta temática cuando la serie Adolescencia está en furor.
Sí, hicieron referencia en todas las mesas, nosotros con el oportunismo involuntario que nos caracteriza Toti Sarasola, y está la columna No Toquen Nada.uy, es una columna a propósito de la serie desde el lugar británico, sí. Donde está él, pero claro, desde muchos abordajes se puede tener este tema con educación sexual integral y apareció, ¿no?
Sí, apareció.
Y sobre todo los varones, ¿no?
Y de las cosas que contaba, por ejemplo, Toti en su columna, era que a partir de esto que la gente se desayunó con que podía estar sucediendo esto, hay como una postura institucional o por lo menos política de hacer algo al respecto. Habló de regulaciones que hay y eso habla de lo que dije
por
antes,
¿no? Reacción y reflexión
y
reacción
y de bien. Voluntad de hacer algo al respecto con esta temática. Entonces,
y acá hubo mucha autocrítica, ¿no? También
totalmente
en la ronda que teníamos con Pibel y con Campero, que la pueden escuchar a propósito, incluso hablar de desconcierto por un momento de gente que tiene 30, 40 años dictando clase y que bueno, siente que ante la reacción negativa, a veces violenta, de los varones, están tratando de encontrar el lugar, la forma de decir las cosas para que acompañen,
sí,
una tendencia que quizás quieren acompañar pero no saben cómo.
No saben cómo. Sí, eso también se mencionó en reiteradas oportunidades. Dijeron, bueno, un dato que ya está probado, por ejemplo, cuando se habla de la generación de varones más reaccionarios o más conservadores que generaciones anteriores, que hubo ahí como una especie de, no generalicen, pero es una cuestión estadística, sí, ¿no? Se ve, inclusive se vio en los votantes de Trump o los votantes de Milei, un grupo muy grande de varones jóvenes que, bueno, que parecerían estar como haciendo una reacción a algo que se venía dando y que capaz que, y esto lo se mencionó, lo habló Patricia Pibel en su momento, lo de, bueno, capaz que la manera que estábamos eligiendo de comunicar estas cosas o de promover estas relaciones igualitarias no estaba siendo capaz que la adecuada, ¿no? Como que estaría percibiéndose como una especie de resistencia más de los gurises a estos contenidos o a esta especie de visión o de cambio de paradigma que estaría generando esta contrarresistencia. Eso me pareció como muy interesante, me parece que es algo que se está empezando a hablar. Nosotros en la columna del año pasado, cuando hablamos del libro de Niños a Hombres, que hablábamos eso de cómo es el abordaje, creo que la serie, esta Adolescencia, trajo algo que interpeló mucho y es que pone el foco en un niño de 13 años, ¿no? Porque a veces satirizar o pensar en una persona que ejerce violencia siendo un adulto es más fácil ponerlo en el lugar me separo o me aparto de esto, pero cuando es un niño nos hace pensar, bueno, acá, y la serie lo muestra muy bien, o sea, hay... participamos todos. Creo que Diego Rossi usó la palabra de los varones son consecuencia, o estos varones violentos, o este tipo de situaciones son consecuencia de la sociedad entera en la que vivimos. No es una cuestión de que es un problema que cae de una nave espacial.
Bueno, muy bien. Algunas conclusiones, Male. Entonces, a partir de esta semana que nos dejó muchísimo, obviamente en información, en datos, pero también en reflexiones, en debates abiertos que están hoy en la sociedad, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que lo primero, y resaltar que la educación sexual integral es un derecho de niños, niñas y adolescentes que está reconocido en distintos tratados internacionales y en este caso también en leyes que tenemos vigentes al día de hoy. O sea, tenemos un marco legal que lo respalda, hay un respaldo institucional desde el año 2006 dentro de del organismo máximo de la educación en nuestro país, con orientaciones específicas para el abordaje de la educación sexual en cualquiera de los subsistemas de los centros educativos. Las familias lejos de ser resistentes a esto, lo demandan, lo piden. Creo que hay una cuestión a veces de que las familias no solo lo demandan porque lo vean necesaria, sino porque no tenemos a veces como padres las herramientas para nosotros abordarlos, ¿no?
Eso es clave.
Eso lo dijeron. Pensar en la educación sexual sin las familias es
muy sordo pensar que tenés todas las herramientas para abordar toda la problemática que puede tener desde la adolescencia una gurisa, un gurino.
Claro.
Hoy en día, y todo, ¿cómo abordar? Todo sabés abordar. Bueno, hay gente que puede pensar lo que sí. No quiere decir sacar a la familia del medio.
No, no.
Mucha gente lo decía acá. Es de la familia prioridad, dijeron todos.
Totalmente. Acá. Prioridad tiene que a veces el reconocer, yo creo que el reconocer yo de este tema no lo puedo hablar, no lo sé, no lo manejo, pero no sé, lo pido o lo reclamo a la institución educativa, es también una manera de participar. Bien. ¿No? Porque el no recibir educación sexual es una forma de educar también. Nosotros creo que también tenemos que entender que es difícil pensar que podemos impartir este tipo de contenidos a nuestros hijos si nosotros mismos no los recibimos, si nosotros no sabemos qué es lo que atraviesa nuestro cuerpo. Se habló mucho de lo de la corporalidad y lo que sucede en el cuerpo a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Es la principal herramienta que tenemos para vincularnos sexualmente con el mundo es nuestro cuerpo. Capaz que a cualquier padre se le ocurre que quizás alguna otra disciplina puede encararla bien con sus hijos, porque capaz que la manera porque la domina, porque es su área de conocimiento. La sexualidad es una carencia tal en la gente en general, el conocimiento de la sexualidad, que es muy difícil pensar que vamos a poder pilotear una situación de estas, que requiere un conocimiento específico, ¿no? O sea, ellos hablaron de la formación de los docentes, pero convengamos que todos deberíamos tener una sensibilización en esta área para poder hablar con nuestros hijos. Entonces, si bien en Uruguay se viene trabajando hace muchos años en la educación sexual integral, aunque dijimos que en estos últimos años parece haber habido como un enlentecimiento de lo que se venía logrando, la realidad es que la sensación, más allá de los hechos, si efectivamente tuvieron o no, capaz que muchos de los que están escuchando tuvieron en tercero de liceo contenidos de sexualidad, pero creo que la sensación que tiene todo el mundo es que la educación sexual que tuvieron es, en el mejor de los casos, por lo menos escasa. Entonces, hablar de esto, ponerlo sobre la mesa, ponerlo sobre agenda, debatir sobre la importancia o los beneficios que puede tener, yo creo que es urgente. Me parece que, insisto, tenemos un respaldo y un marco legal que lo sostiene y que lo respalda y que podemos basarnos de ahí. Y además hay mucha gente que está formada, mucha gente que viene trabajando en esto hace muchísimos años, con los cuales se puede trabajar, se puede proyectar. Me resta saber qué es lo que estaría faltando. Creo que el problema es mucho más complejo que pensar que es una cuestión de resistencias o una cuestión de ideologías contra o a favor de la educación sexual. Me parece que obviamente hay una cuestión también presupuestaria. El presupuesto de la educación en general ha sido un debate hace añares. Y a veces, si hay que elegir en qué se le pone foco, me atrevo a decir que la educación sexual todavía está en una lista de espera para que se le ponga prioridad.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.